Aumenta la preocupación de los inversionistas ante los impagos de la deuda de Cuba con el Club de París.
Opositor cubano se suicidó por el acoso de un represor.
Gobierno encargado de Venezuela denuncia desaparición del tío de Juan Guaidó.
Comenzó la campaña para el nuevo secretario de la OEA.
China pide a Estados Unidos que rescinda las acusaciones contra ciudadanos inculpados de piratería.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias de 5 a 7. Ya estamos en el camino informativo que nos lleva directamente a resaltar en primer lugar lo que tiene que ver con Cuba y después el resto del mundo. Y en ese resto del mundo sigue estando la lucha contra el coronavirus. En el control de audio, Teudy Girola. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La noticia surgió ayer, pero la preocupación de los inversionistas ha aumentado a medida que pasan las horas ante los impagos de la deuda externa por parte del régimen cubano. Pagos estipulados con el Club de París para el 2019, según se ha podido conocer. Cuba, por su parte, pide cautela, pero según los analistas, la depauperada economía de la mayor de las Antillas no puede devolverles la confianza. Luis Guardia recogió opiniones, en este caso de los economistas Elías Amor, quien reside en España, y Jorge Sanguinetti, quien vive aquí en el sur de la Florida.
Cuba vuelve a incumplir su deuda con el Club de París, recalca un estudio del investigador Mark Franks de la agencia Reuters, que alude a fuentes diplomáticas preocupadas por los impagos en 2019.
No se le puede prestar dinero a quien no paga. Esta es una máxima que debería de haber tenido muy claro el Club de París desde el momento en que condonó deudas muy importantes a la economía cubana y al mismo tiempo estableció procedimientos de pago para los intereses basados en programas de cooperación que no ha llegado ninguno de ellos a materializarse.
El acuerdo de deuda de 2015 entre el régimen castrista y el Club de París fue un salvavidas para la reintegración de la isla comunista a la comunidad financiera internacional.
Cuba, en un resumen, es un país indigente. He llegado a la indigencia debido a una política que empieza con Fidel Castro, que hereda el hermano después y que el hermano no puede resolver, aunque muchos quieran tratar de salvar el socialismo o el modelo socialista de la economía cubana, que es un desastre.
La prensa francesa se hizo eco del paso del viceministro primero Ricardo Cabrera Brisas, negociador de la deuda, por la capital francesa hace un mes, quien culpó a Washington de los retrasos. Pero en mayo pasado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, durante su visita a la isla comunista, anunciaba la activación de un plan para reconvertir la millonaria deuda castrista en proyectos de infraestructura en la isla.
El hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
Otra fuente diplomática en La Habana habría confirmado al portal digital 14 y medio la preocupación y molestias por la morosidad que en los momentos actuales, según los especialistas, no tiene solución. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Como hemos anunciado, se suicida un opositor cubano en Holguín. Lo hizo por estar acosado por un integrante de las brigadas de respuesta rápida. La información la trae Tomás Cardoso.
El domingo, en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, a las 9:20 de la noche, se privó de la vida el activista del partido Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez León. El opositor sufrió durante años arrestos, golpizas y todo tipo de represión de parte de la policía política debido a sus posturas contra el gobierno. Producto de este acoso, decidió el pasado mes de septiembre abandonar el país vía México con la intención de solicitar asilo político en la frontera con los Estados Unidos. No tuvo éxito y fue deportado para Cuba Cuba el 25 de diciembre del 2019. El día en que se suicidó había sido agredido por un prominente miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida al servicio de la seguridad del Estado, según denuncia su esposa, también activista del CID, Ana Rosa Tamayo.
Fue un represor que hace muchísimos años nos está reprimiendo y está calumniando mi vida personal. Antonio Sánchez, que vive en el Camino de la Guada, ese es un represor terrible. Entonces lo injurió, le dijo: Pinto, te fuiste para afuera y los americanos no te quisieron, viniste para Cuba, los comunistas no te quieren.
Luego de este incidente, Ana Rosa acudió a la estación de la policía de Velasco para realizar una denuncia contra el agresor.
No había ningún oficial de la Estado para que hablaran personalmente con ese señor y que no se metiera más con mi esposo.
La activista regresó a la casa y encontró a Manuel muy deprimido, quien le comunicó que ya no podía sostener más el hostigamiento en su contra. Horas más tarde lo encontró ahorcado.
Yo le piqué la soga, yo le di una boca a boca a ver si podía salvarlo, pero ya era demasiado tarde.
Las autoridades llevaron el cadáver a medicina legal en Holguín y luego se le entregó a su esposa. Fue velado en la funeraria de Velasco por 2 horas.
Lo velamos hasta las 10:30 de la mañana. Trancaron unas cuantas gente, muchísimos hermanos no pudieron llegar.
La activista del CID, Sorania Cruz Rosales, también afirma que Manuel Martínez fue una víctima de las políticas represivas en contra de los disidentes.
Fue una víctima más de esos comunistas. El problema es que era un asedio constante. Ese hombre, desde que él entró aquí a Velasco, la cogió con él. Y él presentaba denuncia a la policía y no lo hacían caso.
Manuel Martínez León nació el 11 de enero de 1957, campesino de profesión, y militó en Cuba Independiente y Democrática por más de 15 años. Dejó esposa y una hija de 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y funcionarios cubanos censuraron esta semana la presentación del libro de Alina López Hernández, titulado En tiempos de blogosfera, o de blogósfera, como quieran ustedes. La presentación de la obra, compuesta por textos publicados en el sitio digital La Joven Cuba, estaba prevista para el miércoles, allí en la Feria del Libro. El periodista José Raúl Gallego condenó este nuevo acto de censura de las autoridades cubanas.
La censura al libro de Alina es una muestra más de la censura ideológica que se vive diariamente en Cuba contra personas de diferentes orientaciones y con diferentes proyecciones. Es un acto que es condenable no solo por el hecho de que sea Alina, que es una mujer muy preparada, con muchos conocimientos, ni siquiera por el hecho de que sea un texto publicado en La Joven Cuba, que es un portal que no plantea una oposición abierta al gobierno. Es condenable por ser una censura en sí misma. Sea Alina o sea cualquier otra persona, no es correcto, ni podemos quedarnos tranquilos cuando se le censura el derecho a una persona de expresar cívicamente y libremente sus ideas.
En el espacio en el que debía haber sido presentado el libro de Alina López Hernández, allí en la Sala Carpentier de La Cabaña, la autora señaló: se ha llegado a un punto hoy en que se echan de menos aquellos viejos censores comunistas de las primeras décadas del proceso, que llenos de dogmas y de prejuicios tenían el valor de oponerse, tenían ideas que oponer y una cultura sedimentada para poder hacerlo francamente.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. El gobierno encargado de Venezuela ha denunciado la desaparición del tío de Juan Guaidó. Teníamos conocimiento de que el tío de Guaidó llegó junto con él en el regreso a Caracas procedente de Europa en un vuelo que venía de Lisboa y allí en el aeropuerto de Maiquetía fue detenido. Pues bien, después de tanta presión, después de tanto comentario, pues el dirigente chavista Diosdado Cabello ha dicho que Juan José Márquez, es el tío de Guaidó, fue detenido por trasladar en un avión comercial explosivos químicos y chalecos antibalas no declarados.
Así es, y como mencionabas, Márquez fue detenido cuando arribó a Caracas en el vuelo de la aerolínea portuguesa TAP, en el que también viajaba Guaidó.
El dirigente chavista adelantó que el gobierno de Venezuela va a abrir una investigación contra la aerolínea TAP después de asomar O sea, después de conocerse que Márquez contó con complicidad para presuntamente introducir estos elementos en el avión.
Los familiares de Márquez confirmaron que estaba detenido y denunciaron que pasaron casi 24 horas sin saber de su paradero.
La esposa de Márquez, Romina Botaro, dijo a la agencia EFE que su esposo es un hombre de familia, un trabajador, no tiene ningún tipo de recorrido político ni prontuario policial.
Botaro, su esposa, bueno, afirma estar tranquila porque no hay manera que a su esposo le puedan imputar algo.
Y ya prácticamente ha comenzado la puja por la Secretaría General de la OEA. Los tres candidatos intentaron el miércoles persuadir a los países de las Américas para que voten por ellos en elecciones que van a tener lugar el 20 de marzo. Michelle Sagué, desde Washington, nos pone al tanto.
El actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, busca la reelección y se enfrenta a dos candidatos. La ex canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y el peruano Hugo de Sela, embajador de Perú en Estados Unidos. Después de unas palabras para presentar sus programas para el organismo, los candidatos respondieron las preguntas de las delegaciones sobre temas como el presupuesto del organismo, la resolución de conflictos en el mismo y otros temas. A preguntas sobre la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua, Almagro prometió continuidad y firmeza.
Los casos de Cuba y Venezuela y Nicaragua son casos de alteración del orden constitucional y de gobiernos ilegítimos. Así han sido reconocidos por la mayoría de nuestros países.
Por su parte, de Sela dijo buscar ser un interlocutor creíble en la región y señaló que la única salida para la crisis en Venezuela es el diálogo efectivo.
La OEA no impone ni puede imponer soluciones, pero sí puede proveer los medios necesarios para que las partes en conflicto encuentren soluciones negociadas viables ante las crisis políticas.
Por su parte, Espinosa habló de la necesidad de renovar la OEA con una visión que rescate el rol de la Secretaría General como un puente de diálogo y acuerdos y como instancia para construir unidad en la diversidad.
Estoy trayendo aquí una postura de total apego a los procedimientos, de total apego a los mandatos de la Carta, de total apego al derecho interamericano y al derecho internacional.
Sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que hay que cumplir en estricto sentido el mandato de la Carta Democrática Interamericana. Si resultara electa, Espinosa sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la OEA. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno. Desde la Voz de América en Washington, la información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump se reunió el miércoles en la Casa Blanca con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para dialogar sobre una serie de temas bilaterales como el comercio y la lucha contra el narcotráfico, entre otros. Estamos trabajando en grandes acuerdos comerciales, operaciones militares, incluida la compra de equipo militar. Hacemos el mejor equipo militar en el mundo por mucho, dijo el presidente Trump en la oficina Oval. Por su parte, el mandatario ecuatoriano dijo que en esta reunión figuraron en la agenda el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la corrupción.
Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos.
Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador, por lo que se abordaron temas para fortalecer los acuerdos comerciales y también la crisis migratoria provocada por la llegada de los inmigrantes venezolanos que ahora residen en Ecuador. Según datos, hay unos 400.000 venezolanos en territorio ecuatoriano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tony Cano con los detalles del interés que tiene el presidente Trump de llegar también a un acuerdo comercial con el gobierno de Ecuador. En cuanto al coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha concluido en Ginebra 2 días de reuniones de expertos con el anuncio de que las primeras vacunas contra el llamado COVID-19 comenzarán a probarse dentro de 4 o 5 meses. Entre tanto, y esto tiene que ver con China también, el Ministerio de Defensa ha solicitado a Estados Unidos, el Ministerio de Defensa chino, ha solicitado a Washington que corrija sus errores y rescinda las acusaciones contra cuatro miembros del personal militar chino en el caso de piratería relacionado con la compañía Equifax de 2017.
Un portavoz del Ministerio Chino de Defensa en un comunicado dijo que la medida era necesaria para evitar mayores daños a las relaciones de los dos países y las dos Fuerzas Armadas.
Ya tenemos el informe del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Buenos días también, Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos al pronóstico. Hay buenas condiciones del tiempo para Cuba. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje al sur de la región occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Ah, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira. Vaya, Guajiro.
Exactamente. Y exactamente tenemos aquí en nuestro estudio a Maite Rodríguez para presentar Alborada Guajira.
Buenos días, Sisto. Una luna espectacular nos ha acompañado esta madrugada, ¿verdad? Al menos en mi casa se veía bien bonita.
Usted es muy romántica, entonces.
Bueno, no, yo digo que la naturaleza está ahí para disfrutar de ella. Y sobre todo la luna, los campesinos siempre están mirando a ver cómo van a sembrar, qué fase está.
Yo no miro nunca para arriba, lamentablemente.
Pues sí, hay que mirar a todos lados. La vida se trata de eso. Arriba, hacia adelante sobre todo. Uh-huh. Y bueno, nada, vamos a ir hoy a La Habana, porque vamos a estar con un economista que nos va a hablar de agricultura. Pero antes, vamos a disfrutar de La Sitiera. Es una versión bastante actual. Carlos Barbería.
Sitiera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Una que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, hasta la matita dejó. Nos da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Ven, sitiera, por favor, ven conmigo, amigo, y cantaremos los dos al son del tiple y el güiro.
Carlos Barbería, uno de los artistas censurados en Cuba.
Sí, señor, mi generación en Cuba no sabía quién es Carlos Barbería o no sabe. Yo incluso debo confesar que lo descubrí cuando salí de Cuba.
Y yo, que pertenezco a una generación un poco más vieja que la tuya, tampoco lo conocía. Lo vine a conocer aquí, viví en New Jersey, creo.
Sí, es parte de esas cosas que nos quitaron. Uh-huh. Y que iremos recuperando, tendremos que recuperar la memoria histórica de Cuba en todos los sentidos poco a poco. Hoy vamos a hablar con un economista, porque hemos hablado con campesinos, con campesinas, gente que son activistas, gente que son que comercializan, que han sido pequeños productores, a veces están también, pues, como ahora, como vendedores. Siempre que miramos a Cuba y al campo, intentamos dar todas las perspectivas posibles. Miriam Leiva, una economista destacada cubana, que además está haciendo su labor periodística también a través de páginas digitales, pues ha publicado un artículo muy interesante sobre el estado actual y hacia dónde va la economía cubana y específicamente la agricultura en nuestro país. Vamos a escuchar qué panorámica nos ofrece Miriam de lo que es la agricultura en Cuba hoy.
La agricultura en Cuba no se le ve que acabe de levantar, que pueda mejorar realmente. Desde el año 2008 entregaron tierras en usufructo y se suponía, ¿no?, que al haber más productores, bueno, hubiera más productos, y también hicieron algunos cambios en el sistema de las VPC, que siempre fueron irrentables, pero hay un sistema que tiene muchas imposiciones. De entrada, el campesino no tiene libertad ninguna ni para determinar qué va a cultivar, cómo lo va a cultivar. Hay muchas dificultades en conseguir, o sea, las cuestiones que necesita para su trabajo, y sí, no hay incentivo en lo que puede ganar un campesino. La tradición, digamos, de los guajiros cubanos ha perdido. ¿Por qué? Porque fueron saliendo del campo. También el gobierno al principio hizo una gran propaganda de que la gente fuera a vivir a las ciudades, y no incentivó nunca la permanencia en el campo. Y además, con este tipo de poco posibilidades de ganar más dinero, de vender las cosechas donde quiera, como quiera, y tener trabajo, pues sencillamente lo que hizo fue desarraigar al hombre conocedor. Eso también mató mucho, digamos, la industria azucarera. Al acabar con la mayor parte de los centrales, acabó con los bateyes, o sea, fue donde se formó la nacionalidad cubana.
Dice bien Miriam Leiva, porque aquellas medidas de no hace tantos años, pues traen estos frutos de ahora.
Y lo más impactante, Sisto, a veces hablamos de la economía, de la falta de alimentos, de la realidad que golpea diariamente a la gente, ¿no? Lo que es la vida cotidiana, en la que todos tenemos que, de la que todos tenemos que ser parte, ¿no? Pero cuando hablamos de economía, también olvidamos a veces que la nacionalidad y las cosas que tienen que ver con los valores, con las tradiciones, están ahí. Y también han sido, digamos, saboteadas de alguna manera, ¿no? Ella hablaba de que al reestructurar la economía, la industria azucarera cubana, al darle un manotazo a toda esa industria, pues también la nacionalidad cubana se vio afectada. Y indiscutiblemente esto ha hecho mella en lo que es la pertenencia, el sentido de pertenencia del campesino, las ganas de luchar por lo suyo, ¿no? Y de sentirse parte de una tierra y de seguir allí trabajándola. Es parte de esa realidad con la que hoy estamos conviviendo. El gobierno cubano, yo creo que tiene muy pocas intenciones a veces de dar un salto, de dar un salto de calidad, de decir, bueno, hemos hecho las cosas, pues no nos han salido bien, vamos a intentar nuevos caminos. Es que arriesgar por nuevos caminos significa ponerse a prueba, y ponerse a prueba ante una gente, ante un grupo, ante una comunidad, un pueblo que está disgustado y que pasa mucho trabajo a diario, sobre todo el campesino. Yo creo que el miedo es justamente lo que está acicatando a los dirigentes, ¿no?, a que la política de economía cambie para siempre. Vamos a escuchar a Miriam.
Parece que aquí siguen aferrados a que tienen mucho miedo que la persona sea independiente económicamente, pues quiera tener más posibilidades de independencia en todos los aspectos y empiece a demandar sus derechos desde el punto de vista político. Por un lado, quieren consolidarse en el poder y, sin embargo, están atados por lineamientos en el aspecto económico, están toda hasta la Constitución. Es un entramado que están haciendo que no solo ata al pueblo, sino también le dicen el gobierno de continuidad todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lamentablemente, no es desearle el fin a nadie, pero también cuando desaparezcan todos los que quedan de los históricos, y ellos puedan, los que han ido surgiendo, puedan marchar independientemente. Pero eso parece que llevará algún tiempo.
Es interesante porque Miriam Leiva menciona el miedo de las autoridades, ¿no? Pero es interesante porque las autoridades han procedido a hacer varios experimentos de apertura, ¿no? En este caso, el mercado libre campesino, el mercado en la Plaza de la Catedral, y bueno, desmantelaron el mercado libre campesino, Operación Pitirre en el Alambre con la gente de la Catedral, siempre cuando ellos ven que va prosperando el sector privado, pues naturalmente arremeten contra él con una serie de medidas.
Claro, porque es la independencia económica, nos da también independencia de pensamiento. Cuando uno está atado a que tiene que comer todos los días lo que te pongan en la mesa, lo que aparezca, y tienes que salir casi todo el tiempo a trabajar y luego el resto de las horas a ver cómo tú buscas algo de comer solamente y no piensas en otras cosas, no te preocupas por leer, por cuestionarte cosas, por reunirte con otras personas que piensen como tú, pues eso entonces hace que las personas dependan mucho más del gobierno. Eso está demostrado que es parte de del sistema, ¿no? Y ese miedo al cambio hace que Cuba no evolucione. Por eso es que cualquier medida que tome, insisto, sea en el sector campesino, sea en el sector agrícola o en el sector industrial, en lo que sea, siempre van a tener después una nueva contramedida, ¿no? Ellos dan un paso hacia adelante y tres pasos hacia atrás. Y eso influye decididamente en que el país esté estancado, en esa inercia, en ese inmovilismo en que Cuba ha vivido 60 años.
Bueno, eso que tú mencionas de dar un paso hacia adelante y tres hacia atrás, en buena medida en el orden político, en el mundo comunista, se cumplía con una cosa que los chinos establecieron, que se llamaba el camino de Yan'an. Y concretamente era eso. En materia de política exterior, no estamos hablando de política interna, en materia de política exterior, el camino de Yan'an propugnaba eso. Un paso hacia adelante, dos hacia atrás, tres hacia atrás y así.
Así vamos en reversa. Miriam Leiva tiene muy claro también lo que significa el sistema, cómo funciona y la continuidad del sistema. Es lo que con los dirigentes actuales que tenemos en el país, ha habido un cambio generacional en el sentido de que ya no tiene el presidente de Cuba la edad que tenía Fidel cuando murió o la edad de Raúl hasta que se fue ya del poder aparentemente, ¿no? Aparentemente, porque todos sabemos que al final sigue sobre bambalinas mandando, ¿no? Pero ese cambio generacional, hasta que no haya un cambio de mentalidad efectiva, no va a ser posible otra Cuba. Vamos a escuchar a Miriam Leiva.
Bueno, en Cuba existe conocimiento, inclusive antes del 59 ya existían organizaciones o investigación y también gente capacitada y después han ido creciendo. Entonces la contradicción, se supone que con los años de estudio pues hubiera una situación de crecimiento muy grande en la agricultura y en todo. ¿Por qué? Porque se ha fomentado conocimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que está atado ese conocimiento porque por todas las regulaciones, tanto legales como políticas. Y también hay una realidad, en estos momentos la crisis económica tan grande que hay, que ya el gobierno cubano no puede contar con que va a pedirle a otro país que le dé más, ya precisamente esa crisis económica haga que sea, digamos, como un incentivo para que tengan que abrir un poco y darle posibilidades al conocimiento y a la creatividad del cubano. Eso sería lo óptimo, pero además es lo lógico. No quiere decir que lo vayan a hacer. Claro que aquí pudiera haber un auge en todo, desde la agricultura hasta a la industria, que también está destruida, y todo el conocimiento del cubano y la creatividad. Y volver el cubano a ser, o sea, en su país, nosotros exportamos conocimiento, nosotros somos emprendedores en el exterior, y sin embargo en nuestro país no. ¿Por qué? Porque sencillamente no está permitido aquí, al cubano no se le permite plegar su conocimiento y su iniciativa.
Una realidad, somos emprendedores en el exterior. Los cubanos cuando salen de Cuba, señores, muchísimos de ellos se empeñan y salen adelante, abren sus pequeños negocios. No es que uno vaya a ser inmediatamente millonario, eso es una realidad, pero esa capacidad para adaptarse y aprovechar las circunstancias, aprovechar el conocimiento, si la pudiéramos tener y aplicar en Cuba, en el campo, en cualquier lugar, Cuba hoy sería otra Cuba. Nos viviremos en la nostalgia de una Cuba que ya no está y que necesitamos todos, los de aquí y los de allá. Vamos a irnos hoy con Siento Nostalgia, precisamente con Celia Cruz. Hasta mañana, Cuba.
Siento la nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Cuando la llamada Revolución Cubana triunfó, dijo, no solo lo dijeron Fidel Castro y otros, sino muchos funcionarios del nuevo gobierno, de que había terminado la época del desalojo. Ya el propio Fidel Castro se había referido al asunto en La Historia Me Absolverá y había centrado su atención en el hecho de que había mucho desalojo, por ejemplo, en el campo y la ciudad. Pero resulta ser que los desalojos han continuado en este periodo revolucionario que comenzó en el 59. Y ahora tenemos el caso de una anciana que la han sacado de su vivienda allí en La Habana. Una vivienda de la cual ella es propietaria hace más de 50 años. Tendremos los detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Como siempre, en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El Comité Ciudadanos por la Integración Racial ha convocado a la celebración en el mes de marzo del foro titulado Racialidad, Género, Comunidad y Diversidad. Ariane González conversó con el coordinador del comité, Juan Antonio Madrazo Luna.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial está convocando al foro Racialidad, Género, Comunidad y Cultura en homenaje al Decenio Internacional de la Mujer Africana y de la Diáspora. Así lo explicó Antonio Madrazo Luna, su coordinador.
Se va a estar desarrollando en el mes de marzo, en el marco del Día también Internacional contra la Discriminación, como parte de las acciones que está haciendo el comité en base a su campaña ciudadana Miremos por Dentro, No al Racismo, una campaña de acción pública que va a estar desarrollando durante todo el 2020. El foro de forma itinerante se va a estar movilizando durante todo este año.
El foro abordará diferentes temas que interesan a la población, como la emergencia de un programa nacional contra el racismo y la discriminación en Cuba y el desarrollo de la esfera pública afrodescendiente, prácticas de empoderamiento de las mujeres y la necesidad de una ley contra la violencia de género, el papel de los artistas y líderes sociales como influencers y agentes de cambio y la experiencia del activismo social y comunitario. También estará dedicado a la memoria y el pensamiento de las intelectuales e investigadoras afrocubanas,
afrodescendientes en este caso, las intelectuales Leido Kendo y la académica investigadora Inés María Martiato, durante más de 30 años desde el magisterio y desde la comunicación social y desde la intelectualidad, dedicaron su estudio al tema de la problemática racial, al tema de la mujer, a la necesidad de una esfera pública afrodescendiente viva en la sociedad civil.
Para participar, debe enviar la ponencia a las direcciones de correo cubainterracial.gl@gmail.com, martadelatamayo@gmail.com y navipromusic@gmail.com. Las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el joven de 26 años, Jairo Laborí Pelegrín, fue detenido por casi 48 horas en un calabozo de Nueva Gerona, Isla de Pinos, por pintar letreros antigubernamentales en la pared de una tienda recaudadora de divisas, la TRD, de esa localidad.
El día 6 de febrero hice una manifestación en un lugar público, el lugar más público que tiene este reparto de lucha, que está cerca, presumo, me manifesté, puse tres carteles, uno decía abajo la dictadura de los Castros, El segundo decía, viva los derechos humanos. Y el tercero decía, abajo la represión. La juventud, ya estamos cansados de mentiras, estamos cansados de seguir en un infierno. Aquí se violan los derechos humanos y reprimen a todas aquellas personas que piensan libremente como él. Fue que puso los carteles delante de la persona. La policía no informaba. Tuvo una actitud delante de la persona como que yo estaba en todos mis derechos. Pero me daban para la unidad policial hacia los calabozos que me sacaron el sábado a la 1:00 p.m. del día 8. Me pusieron una multa por dicen ellos, que maltrato a la propiedad del Estado. Me pusieron una multa a 100 pesos y me amenazaron por los viajes. Iba a tener más graves consecuencias.
El joven Laborí también denunció que desde que salió de los calabozos ha tenido vigilancia policial constante.
Y en Santiago de Cuba, la activista Zenaida Ram Santana fue citada esta semana a la fiscalía por una supuesta demanda interpuesta por el padre de su hijo de 8 años de edad que involucra su activismo en contra del régimen cubano. Según su esposo, su actual esposo, el opositor Ovidio Martín Castellanos, el padre del menor está siendo manipulado por la policía política.
El día 4 que salí de prisión, al día siguiente se personaron en la vivienda a hacer una citación para llevar a Zenaida hasta menores, es decir, para un problema con el hijo mayor de ella. Ese año estaba bajo mi tutela y la policía política cogió al padre y lo ha manipulado. Ayer la citan para fiscalía. En la fiscalía le hablan al respecto que el padre está pidiendo completamente la custodia, es decir, que quiere quitarle al niño. Han querido buscar la manera de que ella no reaccione en apoyo a los derechos humanos de la manera que ella lo ha venido haciendo siempre. Que si políticamente el padre alegó que ella era opositora, y como opositora que habría que ver, porque eso puede afectar ideológicamente al niño. Pero ella dejó claro de que no, que nosotros tenemos una postura que no sometemos a un niño a nada que no sea lo que realmente nos corresponde por derecho.
Y en la capital cubana, una anciana lucha por permanecer en su vivienda, de la que es propietaria hace más de 50 años. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, ordenan el desalojo de una anciana de 92 años, de nombre América Hernández, quien es propietaria de su vivienda desde 1964. Radio Martí pudo contactar con Loliet Gómez, su nieta.
El gobierno sigue en su posición de que el desalojo va. Hagamos lo que hagamos, mientras la orden siga viniendo de arriba, el desalojo viene. Ella es propietaria de esa vivienda desde el año 64. Nosotros presentamos todos los papeles que nos hizo la abogada mediante el decreto ley 232 y eso fue lo que nos dio a los meses que no daba lugar.
La Dirección de Vivienda Municipal alega que el desalojo debe ser llevado a cabo debido a un delito de prosenetismo cometido por un nieto de América que vivía en un cuarto independiente de la casa y que fue llevado a prisión en 2018, según explicó Loliet.
Dicen ellos que como se cometió el delito en la vivienda, descomisan la vivienda completa. Que no importa que mi abuela no tenga nada que ver con eso, que no importa que no vivan juntos. No sé con qué pruebas ellos confirman que se cometió el delito en esa vivienda, porque nosotros no teníamos conocimiento de ni de las investigaciones que se estaban haciendo ni de lo que estaba pasando.
Según el abogado independiente Edilio Hernández, para desalojar a un propietario de una vivienda, este tiene que estar implicado en los hechos o tener conocimiento de los mismos, según las leyes cubanas.
Ellos hicieron el decreto ley 232 en el 2003. ¿Qué es lo que dice este decreto? Se dispone la confiscación, en su caso la pérdida del efectivo derecho a la vivienda, hechos relacionados con drogas, actos de corrupción, prostitución, prosenetismo. Esto que dice que la confiscación es cuando el propietario legal de la vivienda se comprenda que haya estado en esos casos o que tenga conocimiento de eso, pero no es así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hildebrando Chaviano, activista que fue candidato a elecciones allí en Cuba y especialista en políticas públicas, opina que la anunciada Contraloría Nacional solo va a mostrar la punta del iceberg y que no va a traer ninguna solución a la situación del país. Vamos a que nos aclare esta situación nuestra colega Yolanda Huerga.
Cuba realizará una auditoría nacional entre el 6 de abril y el 21 de mayo para hacer un diagnóstico integral de la situación del país.
¿Qué ocurre con las auditorías en este tipo de sistemas? Primero, no hay transparencia. Ese es el primer problema que presentan los gobiernos de este tipo, la falta de transparencia. Siempre que detecten corrupción, que van a detectar muchos hechos de corrupción. Incluso vamos a suponer que le dieran solución a los problemas de corrupción detectados. Ese no es el principal problema de Cuba. El principal problema de Cuba es que el sistema económico implantado, la economía central planificada, es el que no da resultados. Es el que genera la falta de transparencia, genera la corrupción y genera improductividad. No hay rendimiento, no hay eficiencia en las empresas estatales, en ninguna institución estatal.
El anuncio lo hizo la Contralora General Gladys Bejerano, quien indicó que la auditoría promoverá una gestión administrativa cada vez más eficiente que enfrentará las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades, delitos y corrupción.
Primero, el aparato burocrático es enorme y viven de precisamente de lo que pueden robar. Es una tarea imposible de resolver. La corrupción, mientras existe este tipo de sistema centralizado, no va a desaparecer desde la más alta instancia hasta el pueblo. Lo mismo el obrero que los funcionarios, los dirigentes de nivel intermedio, sean políticos o administrativos, lo que sea, y hasta lo máximo, todos están robándole al erario público.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tener fama de no pagar es lo peor que le puede pasar actualmente al gobierno cubano. Fue la conclusión que dio desde La Habana la periodista Joanny Sánchez después de conocerse los impagos de la deuda con el llamado Club de París el año pasado. Amado Gil aborda este tema en su reportaje.
El gobierno cubano no cumplió el año pasado con los pagos de su deuda externa acordados con el Club de París en el 2015, y esto a pesar de ser acuerdos muy beneficiosos para el régimen de La Habana. Algo que, aunque muchos no lo entiendan, es grave, dijo en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Tener fama de no pagar deudas es de lo peor que le puede pasar a una nación.
Según una información del periodista Mark Fran de la agencia Reuters, usando fuentes diplomáticas no identificadas, el incumplimiento de los pagos pudiera llevar a sanciones muy severas por parte de los acreedores del Club de París. Informaciones que coinciden también con las dadas al diario 14 y medio.
Una fuente diplomática europea confirmó también a 14 y medio la situación con la deuda a inicios de este febrero y dijo literalmente: hay preocupación y molestia porque hemos esperado una información más detallada de estos retrasos en los pagos y solo hemos recibido evasivas.
Y no solo evasivas, es que según dijo también desde La Habana la periodista Miriam Leiva, el gobierno no hace por salir del abismo.
El gobierno cubano no ha llevado a cabo ningún cambio sustancial en la economía, inclusive ha retrotraído medidas que no dieron resultados en el pasado, y entonces está cerrado. Yo digo, hace tiempo que están aprisionados entre ellos mismos.
El Club de París, integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 11.100 que debía. La diferencia, La Habana debía pagarla en plazos hasta 2033. Aún y así, no cumplió en 2019.
El país está quebrado y no parece ser que la salida de esa quiebra las autoridades la tengan planificada a partir de aperturas económicas internas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
También tengamos en cuenta que las sanciones de la administración Trump contra el régimen cubano, en especial la activación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, han desanimado las relaciones comerciales entre Cuba e Islas Canarias.
De acuerdo con un artículo publicado por el diario de Tenerife El Día, la repercusión en Cuba de la crisis política de Venezuela provocó que los negociantes de Canarias comenzaran a retirarse del mercado cubano y a llevarse sus productos a otros destinos.
Según el diario El Día, tras la llegada de Obama a la Casa Blanca, la cifra de empresas de Islas Canarias que comercializaban sus productos en Cuba se elevó a 56.
Sin embargo, actualmente solo quedan 15 empresas canarias en la isla, es decir, el 73% han dejado de exportar a Cuba.
Y la periodista estadounidense de origen italiano y cubano, Michelle Caruso Cabrera, anunció en Twitter su candidatura al Congreso por el Distrito 14 de New York, que abarca el Bronx y Queens, y es representado actualmente por la socialista Alexandria Ocasio-Cortez.
En Twitter, Caruso Cabrera informó que es nieta de inmigrantes italianos y cubanos de clase trabajadora.
Como parte de su trabajo periodístico, Caruso Cabrera ha viajado a Cuba, Irán, Ucrania, Irak, Italia, Rusia, a países de América Latina y entre ellos Venezuela.
Es autora del libro Sabes que tengo razón, más prosperidad, menos gobierno, donde defiende el libre mercado y critica el socialismo.
Y hablando de libros y hablando de Venezuela, en New York, la analista María Werlo ha presentado su libro La intervención de Cuba en Venezuela. Desde allí tenemos información con Carmen María Rodríguez.
La historiadora cubana, directora de la organización Archivo Cuba, María Werlo, hizo presentación de su libro La intervención de Cuba en Venezuela. El evento se celebró en la Universidad de Columbia en Nueva York. Auspiciada por el Centro Cultural Cubano, María Werlo se dirigió a miembros del CCC, así como a estudiantes y profesores de la Escuela Internacional de Asuntos Públicos del recinto universitario. María Werlo dijo que el libro La intervención de Cuba en Venezuela representa un esfuerzo personal y que ha sido acogido no solo por venezolanos, sino también por los que reconocen cómo La Habana se ha inmiscuido en Venezuela y también apoderado de recursos venezolanos. Así habló la historiadora de Archivo Cuba.
Básicamente es un estudio que investiga las distintas partes de lo que ha sido la ocupación estratégica de Cuba en Venezuela y comienza con la historia de un plan continental de Fidel Castro por ocupar Venezuela desde que llega al poder y llega hasta el día de hoy, y cómo Cuba ha colocado personas que controlan la sociedad venezolana en todos los sentidos, no solo en Venezuela, sino desde Cuba.
María Werlo afirmó que en marzo se presentará su libro en otro evento en esta ciudad ante la comunidad latinoamericana de Nueva York. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Un frente frío que anda por Luisiana va a afectar también a Tampico. ¿A Tampico? ¿Tan lejos? Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un débil centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que llega hasta las costas de Tampico, ahí en las costas mexicanas. Este sistema será movido al este hoy, muy cerca de los estados de la costa del Golfo, rumbo a las costas de la Florida. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana, poca nubosidad en la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Marejadas desde Cabo Coco hasta Maicí, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje al sur de la región occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump negó haber interferido en la revocación de una sentencia a prisión contra Roger Stone y agradeció al fiscal general William Barr por hacerse cargo del caso.
Buenos Aires. El ministro de Economía de Argentina expuso ante el Congreso los detalles del plan de reestructuración de la deuda argentina que el gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional, a quien responsabilizó de la crisis de esta deuda.
Bogotá. La Fiscalía General realizó un registro en la sede de Avianca por supuestas irregularidades cometidas como soborno internacional al entregar de manera irregular billetes de avión a funcionarios públicos en el 2017.
Europa.
Toulouse. Francia y Alemania firmaron el primer contrato para lanzar un nuevo caza europeo que comenzará su servicio en el 2040.
Ankara, Turquía. Al menos 55 soldados del ejército sirio fueron abatidos por el ejército turco en la provincia de Idlib en respuesta a los bombardeos que han causado 14 bajas entre las tropas turcas desplegadas en esa zona.
Roma. El Senado italiano aprobó el miércoles retirar la inmunidad a Matteo Salvini por su gestión de la inmigración cuando era ministro del Interior en la coalición de gobierno con el Movimiento 5 Estrellas.
Asia.
Pekín. China reportó 1.310 personas fallecidas, 254 en solo 24 horas, y un aumento de los casos de infectados de 15.152 tras una nueva metodología aplicada en Hubei.
Canberra. La Fiscalía de Australia retiró los cargos contra tres periodistas y un grupo mediático a los que había acusado de desacato por informar sobre el juicio del cardenal George Pell, condenado por pederastia.
Nueva Delhi. 14 personas fallecieron y otras 31 están heridas después que un autobús chocara a gran velocidad contra un camión parado en una autovía en el norte del país.
Oriente Medio.
Bagdad. Activistas y blogueros convocaron una marcha feminista en apoyo a las mujeres del país y para destacar el papel que están jugando en las manifestaciones antigubernamentales.
Teherán. El gobierno advirtió a Israel, el gobierno de Irán, que dará una respuesta aplastante en caso de que el país agreda sus intereses en la región, incluida Siria.
Trípoli. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que respalda los resultados de la Conferencia de Paz de Berlín sobre el conflicto de Libia y pidió un alto al fuego permanente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace ya bastante tiempo le comenté acerca de los amigos y defensores de la Revolución Cubana y les decía que para defender la falta de libertad, el despojo y robo descarado de las propiedades, para apoyar a quienes mantienen su pueblo esclavizado y sojuzgado y aterrorizado por la represión de la policía política, se requiere una carencia total de moral y de principios. Ninguna persona decente sienta en la mesa de su casa, sabiéndolo, a un criminal, a un asesino en serie, a un ladrón corrupto. Por eso siempre he dicho que los amigos y defensores de la Revolución Cubana no han sido, no son personas decentes. Hoy les hablaré de uno de esos personajes que se ha abrazado con los que nos tienen a ustedes esclavizados por los abusos y atropellos contra la población, contra todos ustedes que me escuchan. Y me refiero hoy al ladrón ecuatoriano Rafael Correa. 10 años estuvo en el poder este amigo y cómplice de la Revolución Cubana, desde el 2007 hasta el 2017. En estos momentos está huyendo, refugiado en Bélgica, pero será juzgado en ausencia en la Corte Nacional de Justicia de su país, acusado de fraude financiero durante su campaña, además por aceptar millones de dólares en sobornos. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, dio a conocer que existen pruebas de que Correa disponía, aprobaba, autorizaba la recepción y distribución de dinero de esa bien estructurada banda delictiva dirigida por él. Otras 20 personas están siendo juzgadas, entre ellos su vicepresidente Jorge Glass, que ya está en prisión por otros crímenes, la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, y otros más. La fiscalía acusa a Correa de dirigir su partido político, Alianza País, como una organización criminal. El expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado fue presidente de 1981 al 1983 y aseguró que las evidencias aportadas son suficientes para que Correa vaya a prisión por sus vínculos con la firma brasileña Odebrecht.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es día 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. A nivel mundial, la radio sigue siendo el medio más consumido. además de informar, de alertar, tiene también que entretener. Paul Sfeir, de Radio Martí, ha hecho precisamente un recuento del significado del día de hoy.
El 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. La UNESCO propuso la fecha en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011, ya que ese fue el día en que se creó Radio Naciones Unidas, pero en 1946, y desde el año 2013 quedó finalmente establecido que así fuera. Una muy completa definición de lo que es la radio la da la misma Organización de las Naciones Unidas en su página web cuando explica que la radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo además el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. ¿Por qué la ONU decidió dedicar un día a la radio? Los objetivos de la jornada son concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio. En este año 2020, la UNESCO hizo un llamado a todas las emisoras de radio del mundo para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas. Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
A las 5:56, Edemio Navas nos visita. Deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Dos mastodontes de la mayor isla de las Antillas aspiran a ganar sus próximas peleas y avanzar en las clasificaciones mundiales. El guantanamero Fran Sánchez Faure, quien aparece invicto en 14 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, y el habanero Robert Alfonso, con 19 éxitos, un empate y ganó 9 por la vía rápida, pelearán en el popular Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, en un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión USA Fox el sábado 7 de marzo venidero. Sánchez, de 27 años de edad, se prepara en Las Vegas, Nevada, con miras a su próximo combate. Con 14 éxitos, el prometedor guantanamero irá a su primer pleito en el 2020, tras salir airoso en sus 4 combates en el año 2019, 3 de ellos ganados por la vía rápida. La única victoria por decisión fue ante Jack Mulowaye, unánime en 10 rounds. En ese combate, los 3 jueces vieron ganar al cubano 190. El talentoso peleador del Guaso es el actual monarca en los superpesados de la NABO, un título regional de la Organización Mundial de Boxeo. Esa corona no estará expuesta en su pelea en Brooklyn, Nueva York, ante el estadounidense de Pensilvania, Joey Dahueco, quien tiene 20 victorias con 7 derrotas y ganó 11 pleitos por la vía rápida. Sánchez Faure mide 1,93 metros de estatura y pesa 220 libras. Alfonso, de 33 años de edad y 230 libras, debutó a nivel profesional en el año 2012 con victoria en Kissimmee, Florida, ante el estadounidense Robert Murray. Su pelea en Brooklyn, Nueva York, será ante el boricua Carlos Negrón, quien acumula 20 victorias con 3 derrotas y ganó 16 por la vía rápida. Negrón, de 33 años de edad, mide 1,98 metros de estatura y pesa 240 libras. Su última pelea fue en agosto pasado, al disponer por decisión unánime de Steve Lyons. Según Box Record, el cubano Sánchez aparece en el puesto número 67 a nivel mundial, en tanto Alfonso figura número 80. Ambos tendrán que ganar varias peleas en el 2020 para poder llegar a situarse entre los 20 mejores del orbe. La carrera amateur de Alfonso fue larga. Ganó medalla de oro en la cita panamericana de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007 y participó en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, donde perdió en su primer combate ante el ucraniano Vyacheslav Glasko. Por último, quiero señalar de que este domingo se va a efectuar el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. Por lo tanto, hoy jueves solamente tendremos dos partidos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El anuncio de que el régimen cubano incumple con los pagos de la deuda externa hace aumentar la preocupación de los inversionistas.
Cuba, Venezuela y Nicaragua excluidas de toma de posesión de Luis Lacalle Pou en Uruguay.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que habrá nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las agresiones a los periodistas venezolanos.
Aquí en Estados Unidos, mientras continúan las primarias del Partido Demócrata, legisladores estadounidenses promueven proyecto de ley para empoderar a las mujeres.
China reportó un aumento de muertos por coronavirus y los infectados superan a los 15.000.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Dentro de una hora estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hasta esa hora, hasta las 7, estaremos ampliando sobre noticias que tienen que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. En la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La preocupación de los inversionistas ante los impagos de la deuda externa por parte del régimen de La Habana, estipulados con el Club de París para el pasado 2019, continúa aumentando. Cuba, por su parte, ha pedido cautela, pero, según dicen los expertos, la depauperada economía de la mayor de las Antillas no puede devolverles la confianza. Y en este sentido, Luis Guardia fue en busca de opiniones. De los economistas Elías Amor, quien vive en España, y de Jorge Sanguinetti, quien vive aquí en el sur de la Florida.
Cuba vuelve a incumplir su deuda con el Club de París, recalca un estudio del investigador Mark Franks de la agencia Reuters, que alude a fuentes diplomáticas preocupadas por los impagos en 2019.
No se le puede prestar dinero a quien no paga. Esta es una máxima que debería de haber tenido muy claro el Club de París desde el momento en que condonó deudas muy importantes a la economía cubana y al mismo tiempo estableció procedimientos de pago para los intereses basados en programas de cooperación que no ha llegado ninguno de ellos a materializarse.
El acuerdo de deuda de 2015 entre el régimen castrista y el Club de París fue un salvavidas para la reintegración de la isla comunista a la comunidad financiera internacional.
Cuba, en un resumen, es un país indigente. He llegado a la indigencia debido a una política que empieza con Fidel Castro, que hereda al hermano después y que el hermano no puede resolver, aunque muchos quieran tratar de salvar el socialismo o el modelo socialista de la economía cubana, que es un desastre.
La prensa francesa se hizo eco del paso del viceministro primero Ricardo Cabrisa divisas, negociador de la deuda por la capital francesa hace un mes, quien culpó a Washington de los retrasos. Pero en mayo pasado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, durante su visita a la isla comunista, anunciaba la activación de un plan para reconvertir la millonaria deuda castrista en proyectos de infraestructura en la isla.
El hecho de que sí están impagos, con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros, genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
Otra fuente diplomática en La Habana habría confirmado al portal digital 14 y medio la preocupación y molestias por la morosidad que en los momentos actuales, según los especialistas, no tiene solución. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba, Venezuela y también Nicaragua no fueron invitados al traspaso de poder del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, según reporta la prensa uruguaya.
La decisión se adoptó porque ninguna de esas naciones es una democracia plena. Así respondió el futuro canciller Ernesto Talvi al ser consultado tras una reunión con el presidente electo, según publicó el diario El País.
Por su parte, El Observador se refiere al anuncio de Talvi de que el próximo gobierno uruguayo tiene resuelto reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La toma de posesión del presidente Lacalle Pou tendrá lugar el 1 de marzo, por supuesto en Montevideo, que es la capital de Uruguay. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha defendido su posición crítica hacia países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Lo hizo durante una sesión de presentación para candidatos a su puesto, al que Almagro espera ser reelecto. Seguimos con Cuba. Y seguimos en la noticia en perspectiva, porque la académica Omara Ruiz Urquiola sigue esperando respuesta a la petición de cambio de médico que hizo el lunes de esta semana en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Esto lo conversó Omara con nuestro colega Tomás Cardoso.
El contacto ahí en la capital cubana con la académica, la profesora de diseño, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Bueno, ayer usted se personó ante las instituciones de salud pública del gobierno cubano con un pedido. Nos gustaría tener detalles de qué se trató esta gestión que usted realizó, esta gestión, qué impacto ha tenido, ha tenido alguna respuesta usted. Nos gustaría que nos aportara los detalles que pueda.
Ayer yo estuve en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, el Hospital Oncológico, como popularmente se conoce, y entregué una carta después de haberme asesorado legalmente, exigiendo el derecho que tengo como paciente reconocido internacionalmente a cambiar de médico, a cambiar de facultativo. Esgrimí incluso la última legislación revisada del año 2015 de la Asociación Médica Mundial, donde por supuesto se ratifica el derecho de cualquier paciente a cambiar de médico, una vez que por disímiles razones no esté de acuerdo con continuar con ese facultativo. Entregué la carta ayer, todavía hoy no tengo ninguna respuesta.
¿Cuál es la argumentación en su caso que usted ha usado para solicitar este cambio?
En este caso tiene que ver con dos acontecimientos diferentes en distintas fechas que me hacen dudar del compromiso del médico, en primer lugar conmigo como paciente. De hecho, esta última vez fue demasiado evidente porque ante testigos primero negó la evidencia del avance de mis lesiones en piel, lesiones cancerosas en piel, y después en esa misma consulta sí tuvo que aceptar que había un avance de las lesiones que era visible, y esto fue ante testigos. Y de hecho, uno de los testigos, Oscar Casanela, hasta hace un tiempo fue investigador en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, o sea, estaba delante un especialista en oncología también, y este médico se contradijo, o sea, fue demasiado evidente, sin contar con que había llegado un policía y cuando mi hermano salió del hospital se dio cuenta que había montado todo un operativo, o sea, este hombre que estuvo 1 hora y 20 minutos para regresar y darnos una respuesta, que por supuesto fue negativa, inmediatamente contactó a los órganos de la seguridad del Estado, o sea, no se debe a mí como paciente. Cuando yo le hablé de mí como paciente, de que el error había sido de la institución, él respondió a la institución por encima de su deber para conmigo, su deber básico, su deber primario para conmigo, como paciente. Por eso no puedo confiar en él.
¿Cómo se llama él, Omara?
Se llama Braulio Mestre Fernández.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09, otras noticias. Tras el regreso a Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, el presidente interino, estamos muy al tanto de lo que ocurre en ese país, sobre todo después del ataque sufrido por Guaidó en el propio aeropuerto internacional y la desaparición, se encuentra en paradero desconocido, de su tío que le acompañaba y fue arrestado allí en el aeropuerto. Guaidó ha dicho que vendrán nuevas sanciones para el régimen de Maduro y para quienes lo apoyan. Aymara Lorenzo amplía.
Previo a la sesión de la legítima Asamblea Nacional este miércoles en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que nuevas sanciones internacionales se registrarán contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
No tengan duda que la presión va a escalar. Sí, van a venir nuevas sanciones a criminales y a todos los que respaldan a la dictadura.
Durante la sesión fue designado Juan Pablo Sotelo como Contralor Especial de la República Bolivariana de Venezuela. En la sesión de la Asamblea fue denunciada la arremetida de grupos paramilitares contra periodistas y trabajadores de la prensa en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando cubrían la llegada de Guaidó a Venezuela. Que Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, justificó de esta manera.
Se sienten impresionados porque el pueblo reclamó. El pueblo va a seguir reclamando porque el pueblo está en la calle y se empoderó de este proceso. Sancionaron a Conviasa y sus trabajadores salieron a defender su empresa como debe ser.
También durante la sesión de la Asamblea, diputados rechazaron actos de xenofobia contra venezolanos en el exterior y aseguraron que intensificarán esfuerzos diplomáticos para evitarlos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Nicolás Maduro hace un espectáculo en Venezuela durante la Jornada de la Juventud, repitiendo frases vacías, más continúa destruyendo su futuro. Declaró que el presidente en disputa de Venezuela debería estar preocupado por la caída de 2 millones de inscripciones escolares desde las guarderías hasta las escuelas preparatorias o con el millón de niños que han escapado del país.
Hablando de niños, casi 2 millones de niños venezolanos, también de Latinoamérica, pero sobre todo de Venezuela, necesitarán ayuda humanitaria para el 2020, según asegura la UNICEF. Esta es una gran preocupación que existe. Como también hay una preocupación por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha condenado mediante declaración oficial las agresiones contra periodistas venezolanos que el martes fueron al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, a cubrir el retorno al país de Juan Guaidó.
Seguidores del régimen de Nicolás Maduro agredieron públicamente a más de una decena de periodistas y camarógrafos, y algunos fueron despojados de sus pertenencias, dice el comunicado de la Organización Continental.
Y en España, la oposición ha pedido la renuncia del ministro José Luis Ábalos. Presuntamente Ábalos violó las sanciones europeas y se reunió en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela. Es que Delcy Rodríguez no podía pisar el suelo o el espacio Schengen. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En un acalorado debate en el Parlamento, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del conservador Partido Popular, acusó al gobierno socialista de amparar a una torturadora en referencia a la reunión del ministro José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez.
Frente al laberinto de mentiras que usted ha construido en torno a su reunión clandestina con una jerarca chavista sancionada, se impone un hecho, una verdad fría. El gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata. Las dos cosas en la misma semana.
Ábalos, por su parte, insistió en que la vicepresidenta de Maduro no entró en territorio europeo, pero la polémica aumentó cuando este miércoles el presidente Pedro Sánchez se refirió a Juan Guaidó como líder de la oposición en Venezuela en lugar de presidente encargado. El gobierno aclaró luego que no hay un cambio de posición en el tema.
El gobierno de España continúa reconociendo y respaldando al presidente encargado Guaidó, a quien recibió la ministra de Asuntos Exteriores Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
La batalla política en torno al supuesto cambio de postura del gobierno español sobre Venezuela también se trasladó al Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados pidieron a Bruselas una investigación sobre el escándalo conocido como Dieselgate. Según el ministro Ábalos, la prioridad de Madrid es que Venezuela celebre elecciones presidenciales con garantías democráticas.
Política negociada y que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales con plenas garantías democráticas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora vamos a hablar de nuevo del frente frío de Luisiana, que va a llegar a Tampa el viernes, según me comunica por Intercom nuestra productora Maite Rodríguez. Pero eso se lo dijo usted, Lázaro Domínguez.
Eso es sí, porque la meteorología es comunicación. Efectivamente, Rafael, el frente frío de la región de la Luisiana, como te explicó Maite, alcanzará en la mañana del viernes las vecindades de Tampa y Fort Myers y se extenderá hacia el suroeste sobre la región central del Golfo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Para Cuba, lejos de esa región, magníficas condiciones del tiempo. Esta madrugada hemos tenido poca nubosidad y esta tarde lluvias aisladas en la región occidental, pero muy aisladas. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. El buen arranque del senador por Vermont, Bernie Sanders, en la contienda por la nominación presidencial demócrata 2020, está generando preocupación entre algunos legisladores del partido, dice la agencia Prensa Asociada.
Entrevistados dijeron a la agencia Prensa Asociada que una fórmula encabezada por el socialista democrático Sanders podría ser desastrosa para las aspiraciones de los demócratas, reduciendo su posibilidad de lograr mayoría en el Senado y de retener el control de la Cámara de Representantes.
La etiqueta socialista de Sanders y su respaldo a controvertidas propuestas como, por ejemplo, Medicare para todos, es decir, salud pública para todos, y el nuevo trato verde pueden asustar a electores en distritos ricos y moderados.
Bernie Sanders ganó el martes las primarias de New Hampshire después de un sólido desempeño la semana pasada en Iowa.
Y dos senadores encabezan una campaña legislativa para que se vuelva ley una iniciativa global de mujeres que está liderada por Ivanka Trump, la hija del presidente Trump.
El republicano Lindsey Graham y la demócrata Jim Chaishin están detrás del esfuerzo, según informó la propia Ivanka Trump, que es asesora de la Casa Blanca durante un evento del Departamento de Estado para la llamada Iniciativa Mundial para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres.
La propuesta de ley de la hija del presidente Trump, presentada por ambos senadores, haría del empoderamiento económico de las mujeres una prioridad de la política exterior estadounidense y aseguraría que la iniciativa continúe más allá del gobierno de Trump. También establecería la Oficina de Empoderamiento de Mujeres en el Departamento de Estado.
Por otro lado, ayer miércoles se enterraron en el estado de Indiana más de 2.400 restos fetales que fueron encontrados el año pasado en el garaje de un médico que realizaba abortos en Illinois.
Noticia tremenda, ¿eh? El doctor Ulrich Klopfer operaba 3 clínicas de aborto en South Bend, en Indiana. Por cierto, de allí es uno de los candidatos a la presidencia por el Partido Demócrata, Buttigieg. Fue alcalde de esa localidad. Y el doctor Klopfer operaba estas clínicas antes de que su licencia fuera suspendida en el 2015. Murió el día 3 de septiembre.
Mientras su familia revisaba sus pertenencias después de su muerte, encontró restos médicamente conservados de 2.246 fetos en el garaje y el maletero de su carro.
Cambiamos de escenario. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afirma que los cruces de migrantes hacia Estados Unidos se han reducido en un 75%, a la vez que pronuncia que las caravanas de migrantes centroamericanos no funcionan. Jorge Orellana amplía.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó que se han reducido en un 74.5% los cruces de migrantes en la frontera con Estados Unidos, en medio de las presiones del gobierno de Donald Trump para frenar el flujo migratorio. El canciller mexicano dijo también que México está abierto a recibir a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para inspeccionar las estaciones migratorias. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que las caravanas de migrantes centroamericanos no funcionan porque nadie puede entrar a México por la fuerza, y añadió.
En primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%. También, de manera coincidente, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Por otra parte, el trabajo, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó CEPAL ya muestra algunos de sus primeros resultados, especialmente en el caso de El Salvador, donde a esta fecha hay 6.061 personas dentro de este programa. La meta es llegar a 20.000, lo cual significa que México sería el único país en el que otorga semejante número de empleos a las personas que tienen que emigrar por condiciones de pobreza.
Entre tanto, el diputado mexicano Porfirio Muñoz Ledo, del gobernante Movimiento Generación Nacional Morena, propuso dar libre tránsito a los migrantes después de acusar que México se finge atenderlos solo para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. En las últimas horas, otras 3 mujeres mexicanas murieron cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos por una zona montañosa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El coronavirus ha cobrado la vida de otras 254 personas en China. Esto ocurrió ayer miércoles. Según datos publicados por la Comisión Nacional de Sanidad, el número total de fallecidos se eleva ahora a 1.367 y el de personas contagiadas se sitúa en 59.805.
Ayer miércoles se confirmaron 15.152 nuevos casos después de que las autoridades sanitarias de Hubei, la provincia donde surgió el brote, cambiasen los criterios para contabilizar a los infectados.
De todas formas, China dijo que el brote, el coronavirus, estaba ralentizándose, estaba decreciendo el número de casos, pero la realidad en buena medida pues demuestra algo contrario. De momento, China ha reemplazado a sus principales funcionarios en la provincia central de Hubei, en la capital Wuhan, que ha sido el epicentro de este brote.
El exalcalde de Shanghai, Jin Zhong, sucede a Jin Chaolian como jefe del Partido Comunista en la provincia asediada, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.
También Wang Chongling va a reemplazar a Mao Guojian como secretario del partido en Wuhan. Wuhan es donde surgió el brote del coronavirus. Los cambios de alto nivel siguen realmente al despido a principios de esta semana de 2 líderes de la Comisión Provincial de Salud. Los medios estatales también informaron que muchos otros fueron expulsados del partido por transgresiones relacionadas con la epidemia del nuevo coronavirus. Por cierto, en España, en Barcelona, los organizadores del Congreso Mundial del Móvil han cancelado el evento por la preocupación mundial sobre la epidemia y que había provocado una cascada de bajas entre las grandes empresas del sector. En Europa, seguimos en Europa porque en Italia el Senado aprobó ayer retirar la inmunidad al líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, por su gestión de la inmigración cuando era ministro del Interior en la coalición de gobierno con el Movimiento 5 Estrellas.
La votación concluyó con 152 senadores favorables a retirar la inmunidad y 76 en contra. Estos últimos de Forza Italia, o Fuerza Italia, y Hermanos de Italia, socios conservadores de la Liga, que no participó en la votación y abandonó el pleno en señal de protesta.
De esta manera se inicia el proceso contra Salvini, cuya continuidad en la vida política va a depender de la Fiscalía y del Tribunal Civil de Catania. Y vamos ahora a Francia, sí, cuando así usted es, tenga es la oportunidad de la información.
Claro.
La información, pues, tiene que ver con que Francia celebra el aniversario 60 de las pruebas de armas nucleares, que la convirtieron en una de las primeras potencias del mundo en obtener capacidad nuclear. Fue en febrero del 60 que Francia realizó su primera prueba nuclear en el desierto del Sahara Meridional de Argelia. Y en otras noticias tenemos precisamente detalles de cómo los hechos relacionados a los efectos del cambio climático son fácilmente visibles. Los científicos intentan descubrir en el océano otros efectos causados por el calentamiento global. Miguel Ángel Rivera amplía.
Los científicos que investigan 120 metros debajo de la superficie del Océano Índico esperan aprender cómo el cambio climático afecta la vida marina.
Beneath 1,000 meters, there's no light down there.
Lo que sí sabemos es que a la profundidad de 1,000 metros no hay luz allí abajo, pero muchos animales en esas profundidades son bioluminiscentes. Es la vida la que brilla.
Oliver Steeds es jefe de la misión Necton, dirigida por los británicos, que recopila datos para gestionar y proteger mejor el océano, a bordo de un submarino de investigación llamado Limiting Factor, desplegado desde la nave nodriza Drop Drop. El objetivo de esta misión es estudiar montañas submarinas, hogar de las partes más biodiversas del océano.
It's the least understood ecosystem.
Es el ecosistema menos entendido del planeta. El 71% de nuestro planeta está cubierto de agua de mar. Así que todo lo que hacemos es nuevo. Todo lo que vemos es prácticamente un nuevo descubrimiento.
Los investigadores se sumergirán a una profundidad de casi 4,000 metros en la oscuridad cercana a un lugar llamado la Zona de Medianoche, donde evaluarán los daños de un planeta en calentamiento en el ecosistema submarino.
Estos impactos y consecuencias del cambio climático no se detendrán. No se detendrán incluso si detenemos la producción de carbono en el medio ambiente mañana. Entonces, obtener una línea de base realmente buena de lo que esas comunidades son ahora y medir los cambios realmente nos ayudará a comprender y predecir cuáles podrían ser algunos de estos cambios futuros.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis con 26 minutos, Edemio Nava se ocupa y se encarga de darnos a conocer la información deportiva.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves va a continuar ya en la fase intermedia de la campaña regular de la NBA con un total de 2 partidos. La Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, New Orleans, estará jugando hoy jueves a las 8 de la noche, hora de Cuba, ante Oklahoma City. En tanto, el equipo de los Clippers de Los Ángeles rivalizará contra el Boston 8 de la noche. Mañana viernes tendremos un partido entre un equipo de Estados Unidos y el resto del mundo. En tanto, el domingo se va a efectuar el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. A propósito, ya se está prácticamente conformando toda la preselección de Estados Unidos con miras a participar en el baloncesto olímpico de Tokio 2020. Recordar de que el quinteto norteamericano ganó los últimos 3 Juegos Olímpicos, en el 2008 en Beijing, en el 2012 en Londres, Inglaterra, y en Río de Janeiro en el año 2016. Si lleva un equipo de ensueño, debe ganar de nuevo por 4ª vez el título olímpico en Tokio 2020 en julio próximo. Los juegos serán inaugurados el día 24 de julio. Por último, en cuanto al boxeo, señores, el día 7 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, veremos en acción a 2 púgiles cubanos, el capitalino Robert Alfonso y el guantanamero Fran Sánchez Faure. Alfonso se mantiene invicto en 19 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida en la división superpesada, en tanto Sánchez Faure del Guaso acumula 14 triunfos sin derrota y ya ha ganado 11 peleas por la vía rápida. Sánchez, aún muy joven, 27 años de edad, irá a una pelea ante el boxeador estadounidense de Pensilvania, Joey Dahueco, quien acumula 20 triunfos y 7 derrotas. Y en cuanto al peleador capitalino Robert Alfonso, irá ante el puertorriqueño Carlos Negrón, quien tiene récord profesional de 20 éxitos, perdió 3 y ganó 16 peleas por la vía rápida. A nivel histórico, entre púgiles cubanos, según Box Record, El desaparecido El Niño Valdés está al frente en la clasificación de Cuba, escoltado por Luis Ortiz, Oglaniel Solís, John Herrera, el hombre que inició a Teófilo Stevenson el boxeo allá por Puerto Padre, Omelio Gramonte, Julio Mederos, Santiago Esparraguera, Car Carter, Goyito Rico y en el décimo peldaño, Federico Malibrán. De las últimas generaciones, los más conocidos están entre los primeros 50 peleadores de Cuba: José El Niño Ribalta, número 13, Eliezer Castillo Ramos, número 15, Yankee Díaz, 16, Jorge Luis González en el puesto 20, Eliseo Castillo Ramos en el 24, Aurelio Toyo Pérez, campeón panamericano, en el 25, Pedro Carrillo en el 33, Yasmani Consuera en el 34, Fran Sánchez en el 35, en el 36, Robert Alfonso, así como Pedro Julio Rodríguez en el 41, Glendy Hernández en el 42 y José Ángel Arduet en el puesto número 47. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El acoso del régimen cubano, no solo a través de las fuerzas de la seguridad del Estado y de la PNR, sino sobre todo a través de las brigadas de respuesta rápida, ha ocasionado que un opositor en Holguín se haya suicidado. Tendremos en breve los detalles en un reportaje de Tomás Cardoso. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí, ante el micrófono, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Un opositor cubano en la ciudad de Holguín se ha suicidado. Todas las versiones y los comentarios señalan que este compatriota se veía acosado por las brigadas de respuesta rápida, sobre todo por un integrante de estas brigadas, que constantemente estaba haciéndole actos de repudio y otros actos de intimidación. Tomás Cardoso amplía.
El domingo, en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, a las 9:20 de la noche, se privó de la vida el activista del partido Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez León. El opositor sufrió durante años arrestos, golpizas y todo tipo de represión de parte de la policía política debido a sus posturas contra el gobierno. Producto de este acoso, decidió el pasado mes de septiembre abandonar el país vía México con la intención de solicitar asilo político en la frontera con los Estados Unidos. No tuvo éxito y fue deportado para Cuba el 25 de diciembre del 2019. El día en que se suicidó había sido agredido por un prominente miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida al servicio de la seguridad del Estado, según denuncia su esposa, también activista del CID, Ana Rosa Tamayo.
Fue un represor que hace muchísimos años nos está reprimiendo y está calumniando mi vida personal. Antonio Sánchez, que vive en el Camino de la Guada, ese es un represor terrible. Entonces lo injurió, le dijo: Pinto, te fuiste para afuera y los americanos no te quisieron, viniste para Cuba, los comunistas no te quieren.
Luego de este incidente, Ana Rosa acudió a la estación de la policía de Velasco para realizar una denuncia contra el agresor.
No había ningún oficial de la Estado para que hablaran personalmente con ese señor y que no se metiera más con mi esposa.
La activista regresó a la casa y encontró a Manuel muy deprimido, quien le comunicó que ya no podía sostener más el hostigamiento en su contra. Horas más tarde lo encontró ahorcado.
Yo le piqué la soga, yo le di una boca a boca a ver si podía salvarlo, pero ya era demasiado tarde.
Las autoridades llevaron el cadáver a medicina legal en Holguín y luego se le entregó a su esposa. Fue velado en la funeraria de Velasco por 2 horas.
Lo velamos hasta las 10:30 de la mañana. Trancaron unas cuantas gente, muchísimos hermanos no pudieron llegar.
La activista del CID, Sorania Cruz Rosales, también afirma que Manuel Martínez fue una víctima de las políticas represivas en contra de los disidentes.
Fue una víctima más de estos comunistas. El problema es que era un asedio constante. Ese hombre, desde que él entró aquí a Velasco, la cogió con él. Y él presentaba denuncia a la policía y no le hacían caso.
Manuel Martínez León nació el 11 de enero de 1957, campesino de profesión, y militó en Cuba Independiente y Democrática por más de 15 años. Dejó esposa y una hija de 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en la capital cubana, una anciana lucha por permanecer en su vivienda de la que es propietaria hace más de 50 años. Yvette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, ordenan el desalojo de una anciana de 92 años, de nombre América Hernández, quien es propietaria de su vivienda desde 1964. Radio Martí pudo contactar con Loliet Gómez, su nieta.
El gobierno sigue en su posición de que el desalojo va. Hagamos lo que hagamos, mientras la orden siga viniendo de arriba, el desalojo viene. Ella es propietaria de esa vivienda desde el año 64. Nosotros presentamos todos los papeles que nos hizo la abogada mediante el decreto ley 232 y eso fue lo que nos dio a los meses que no daba lugar.
La Dirección de Vivienda Municipal alega que el desalojo debe ser llevado a cabo debido a un delito de prosenetismo cometido por un nieto de América que vivía en un cuarto independiente de la casa y que fue llevado a prisión en 2018, según explicó Loliet.
Dicen ellos que como se cometió el delito en la vivienda, descomisan la vivienda completa. Que no importa que mi abuela no tenga nada que ver con eso, que no importa que no vivan juntos. No sé con qué pruebas ellos confirman que se cometió el delito en esa vivienda porque nosotros no teníamos conocimiento de las investigaciones que se estaban haciendo ni de lo que estaba pasando.
Según el abogado independiente Edilio Hernández, para desalojar a un propietario de una vivienda, este tiene que estar implicado en los hechos o tener conocimiento de los mismos, según las leyes cubanas.
Ellos hicieron el decreto ley 232 en el 2003. ¿Qué es lo que dice este decreto? Se dispone la confiscación, en su caso, la pérdida del efectivo derecho a la vivienda, hechos relacionados con drogas, actos de corrupción, prostitución, prosenetismo. ¿Esto qué dice? Que la confiscación es cuando el propietario legal de la vivienda se comprenda que haya estado en esos casos o que tenga conocimiento de eso, pero no es así.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Por su parte, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial está convocando a la celebración en el mes de marzo del Foro Racialidad, Género, Comunidad y Diversidad. Ariane González conversó con el coordinador del comité, Juan Antonio Madrazo Luna.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial está convocando al Foro Racialidad, Género, Comunidad y Cultura en homenaje al Decenio Internacional de la Mujer Africana y de la Diáspora. Así lo explicó Antonio Madrazo Luna, su coordinador.
Se va a estar desarrollando en el mes de marzo, en el marco del Día también Internacional contra la Discriminación, como parte de las acciones que está haciendo el comité en base a su campaña ciudadana Miremos por Dentro, No al Racismo, una campaña de acción pública que va a estar desarrollando durante todo el 2020. El foro de forma itinerante se va a estar movilizando durante todo este año.
El foro abordará diferentes temas que interesan a la población, como la emergencia de un programa nacional contra el racismo y la discriminación en Cuba y el desarrollo de la esfera pública afrodescendiente, prácticas de empoderamiento de las mujeres y la necesidad de una ley contra la violencia de género, el papel de los artistas y líderes sociales como influencers y agentes de cambio y la experiencia del activismo social y comunitario. También estará dedicado a la memoria y el pensamiento de las intelectuales e investigadoras afrocubanas,
afrodescendientes en este caso, las intelectuales Leida Oquendo y la académica e investigadora Inés María Matiato, durante más de 30 años desde el magisterio y desde la comunicación social y desde la intelectualidad, dedicaron su estudio al tema de la problemática racial, al tema de la mujer, a la necesidad de una esfera pública afrodescendiente viva en la sociedad civil.
Para participar, debe enviar la ponencia a las direcciones de correo cubainterracial.gl@gmail.com, martadelatamayo@gmail.com y naviPromusic@gmail.com. Las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el cubano Idelbrando Chaviano, especialista en políticas públicas, opina que la anunciada Contraloría Nacional solo mostrará la punta del iceberg y que no traerá ninguna solución a la situación del país. Yolanda Huerga tiene la opinión del experto en este reportaje.
Cuba realizará una auditoría nacional entre el 6 de abril y el 21 de mayo para hacer un diagnóstico integral de la situación del país.
¿Qué ocurre con las auditorías en este tipo de sistemas? Primero no hay transparencia. Ese es el primer problema que presentan los gobiernos de este tipo, la falta de transparencia. Siempre que detecten corrupción, te van a detectar muchos hechos de corrupción. Incluso vamos a suponer que le dieran solución a los problemas de corrupción detectados. Ese no es el principal problema de Cuba. El principal problema de Cuba es que el sistema económico implantado, la economía central planificada, es el que no da resultados. Es el que genera la falta de transparencia, genera la corrupción y genera improductividad. No hay rendimiento, no hay eficiencia en las empresas estatales, en ninguna institución estatal.
El anuncio lo hizo la Contralora General Gladys Bejerano, quien indicó que la auditoría promoverá una gestión administrativa cada vez más eficiente que enfrentará las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades, delitos y corrupción.
Primero, el aparato burocrático es enorme. Y viven precisamente de lo que pueden robar. Es una tarea imposible de resolver. La corrupción, mientras existe este tipo de sistema centralizado, no va a desaparecer desde la más alta instancia hasta el pueblo. Lo mismo el obrero, que los funcionarios, los dirigentes de nivel intermedio, sean políticos o administrativos, lo que sea. Y hasta lo máximo, todos están robándole al erario público.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Tener fama de no pagar es lo peor que le puede pasar actualmente al gobierno cubano. Esta ha sido la conclusión que ha dado desde La Habana la periodista independiente Giovanni Sánchez, después de conocerse los impagos de la deuda con el llamado Club de París el año pasado. Amado Gil habló con Giovanni y también con la activista Miriam Leiva.
El gobierno cubano no cumplió el año pasado con los pagos de su deuda externa, acordados con el Club de París en el 2015, y esto a pesar de ser acuerdos muy beneficiosos para el régimen de La Habana. Algo que, aunque muchos no lo entiendan, es grave, dijo en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Giovanni Sánchez.
Tener fama de no pagar deudas es de lo peor que le puede pasar a una nación.
Según una información del periodista Mark Fran de la agencia Reuters, usando fuentes diplomáticas no identificadas, el incumplimiento de los pagos pudiera llevar a sanciones muy severas por parte de los acreedores del Club de París. Informaciones que coinciden también con las dadas al diario 14 y medio.
Una fuente diplomática europea confirmó también a 14 y medio la situación con la deuda a inicios de este febrero y dijo literalmente: hay preocupación y molestia porque hemos esperado una información más detallada de estos retrasos en los pagos y solo hemos recibido evasivas.
Y no solo evasivas, es que según dijo también desde La Habana la periodista Miriam Leiva, el gobierno no hace por salir del abismo.
El gobierno cubano no ha llevado a cabo ningún cambio sustancial en la economía, inclusive ha retrotraído medidas que no dieron resultados en el pasado, y entonces hay está cerrado, yo digo hace tiempo que están aprisionados entre ellos mismos.
El Club de París, integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 11.100 que debía. La diferencia, La Habana debía pagarla en plazos hasta 2033. Aún y así, no cumplió en 2019.
El país está quebrado y no parece ser que la salida de esa quiebra las autoridades la tengan planificada a partir de aperturas económicas internas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las sanciones de la administración Trump contra el gobierno cubano, en especial la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, han desanimado las relaciones comerciales entre Cuba e Islas Canarias.
De acuerdo con un artículo publicado por el diario El Día de Tenerife, la repercusión en Cuba de la crisis política de Venezuela provocó que los negociantes de Canarias comenzaran a retirarse del mercado cubano y a llevarse sus productos a otros destinos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:43, una información de última hora, un potente sismo ha arremecido el norte de Japón, aunque no hay reportes de daños ni heridos, de daños graves ni heridos, ni se ha detectado riesgo de tsunami. La agencia meteorológica japonesa dio una magnitud preliminar de 7 para este temblor, registrado lejos de la costa noreste de la isla norteña de Hokkaido. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha defendido su posición crítica hacia países como Venezuela, Cuba o Nicaragua durante una sesión de presentación para candidatos al puesto de la Secretaría de la OEA, al cual espera ser reelecto.
Embajadores de varias naciones le recriminaron a Almagro haber dejado una OEA polarizada y dividida respecto a la crisis política venezolana y a otros gobiernos izquierdistas. Almagro respondió que en países como los 13 ya mencionados hay casos de alteración del orden constitucional y de gobiernos ilegítimos.
Allí mismo en Nueva York, entre tanto, la analista María Huerló presentaba un libro titulado La intervención de Cuba en Venezuela. Carmen María Rodríguez, nuestra corresponsal en la Gran Manzana, conversó con María Huerló.
La historiadora cubana, directora de la organización Archivo Cuba, María Berlao, hizo presentación de su libro La intervención de Cuba en Venezuela. El evento se celebró en la Universidad de Columbia en Nueva York, auspiciada por el Centro Cultural Cubano. María Berlao se dirigió a miembros del CCC, así como a estudiantes y profesores de la Escuela Internacional de Asuntos Públicos del recinto universitario. María Berlao dijo que el libro La intervención de Cuba en Venezuela representa un esfuerzo personal y que ha sido acogido no solo por venezolanos, sino también por los que reconocen cómo La Habana se ha inmiscuido en Venezuela y también apoderado de recursos venezolanos. Así habló la historiadora de Archivo Cuba.
Básicamente es un estudio que investiga las distintas partes de lo que ha sido la ocupación estratégica de Cuba en Venezuela y comienza con la historia de un plan continental de Fidel Castro por ocupar Venezuela desde que llega al poder y llega hasta el día de hoy, y cómo Cuba ha colocado personas que controlan la sociedad venezolana en todos los sentidos, no solo en Venezuela, sino desde Cuba.
María Berlao afirmó que en marzo se presentará su libro en otro evento en esta ciudad ante la comunidad latinoamericana de Nueva York. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Y la detención del ex director de la compañía estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, ocurrida este miércoles en España, apunta a ser una pieza clave para desenmarañar la corrupción que imperó en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien estuvo al mando del país de 2012 al 2018.
Sobre Emilio Lozoya existía una orden de búsqueda y captura desde mayo del 2019 por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se pronostica un frente frío débil para la mañana del sábado aquí en la Florida. Va a ser muy débil. Ya lo hablamos el miércoles con Lázaro Domínguez, pero hoy es jueves y Lázaro tiene más detalles. ¿Lázaro?
Efectivamente, sí, Rafael, el frente frío de la región de la Luisiana, que debe llegar a las costas de Tampa y Fort Myers en la mañana del viernes, alcanzará el sur de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de nublados y lluvias, pero gracias a su debilidad no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, que apenas será percibido en las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados esta tarde con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius.
Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas desde Cabo Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje al sur de la región occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las noticias de estos días son de espanto. No hay otra manera de decirlo bien. Claro que hablo de las noticias de Cuba, las que pasan de boca en boca y de vecino a vecino, las que vienen por la prensa independiente y por la prensa internacional, pues ya sabemos que las que difunden los medios de la dictadura tienen todas las marcas de la mentira y la manipulación. Son las informaciones que tienen que ver con la situación del país, con la vida tuya de cada día, y que ciertamente infunden incertidumbre y tristeza a todo el que tenga un corazón dentro del pecho, porque en medio de todas ellas está el sufrimiento de todo un pueblo. Solo para refrescar un poco la memoria, recordemos algunas de esas noticias recientes todas y que han encontrado eco en esta misma radioemisora, Radio Martí, y también en Radio República, Cubanet, 14 y medio, Diario de Cuba y otras. Largas colas en La Habana por escasez de combustible. Frijol negro a 20 pesos la libra. Se agrava la situación de los productos de aseo y limpieza. Se botan para la calle vecinos de Zulueta y Corrales en La Habana Vieja ante la continuada falta de agua. Cierre de tiendas y anaqueles vacíos despiertan temor de otro periodo especial. Lo de la falta de medicinas es desesperante, me comentaba un amigo. ¿Para qué seguir? Tú conoces bien la historia porque tú la estás viviendo. A propósito de este profundo agravamiento de las carencias y escaseces en la isla, he escuchado a más de un compatriota que al hablar de este tema dicen y repiten: estamos en una gran crisis. El país está en crisis y dale con la crisis. Yo no he de negar que en efecto existe en Cuba una tremenda crisis, pero para decirlo como es, hay que decir que el gobierno está en crisis, la revolución está en crisis, los castristas están en crisis. Sí, porque tenemos un régimen que a la fuerza y sin que nadie se lo pidiera, se apropió de toda la actividad económica del país y lo hizo por medios salvajes, robando las fincas, las fábricas y los comercios a sus legítimos propietarios, prohibiendo durante años y años toda actividad privada, controlando precios y salarios, administrándolo todo y disponiéndolo todo según su antojo, según sus fantásticos planes de producción y desarrollo, que han sido en realidad planes de desabastecimiento y atraso. Además, buscó broncas con los países que debían ser nuestros mercados naturales y se alió con potencias lejanas con sistemas fracasados. ¿De quién es esta crisis, pues? ¿Quiénes están en crisis? ¿Cuba o los que la esclavizan? Se cae de la mata, pues, que si se acaba la dictadura, se acaba la crisis. Todo lo demás es cuento, puro cuento.
A las 6:51 minutos, en Mundo Artístico, Alejandro Escalona se adentra en uno de los éxitos de los hermanos Carpenter, Karen y Richard. 50 años se cumplen de ese tema tan exitoso. Conozcamos los detalles.
Billie Eilish anunció en Instagram que el tema No Time to Die de la nueva película de James Bond, del mismo nombre, será estrenado el 13 de febrero. Eilish sería la persona más joven en grabar una canción para una película de James Bond.
Where's 007?
The world's moved on, Commander Bond.
La película número 25 de 007, No Time to Die, se estrenará el 10 de abril. En una encuesta realizada para su más reciente informe de audiencia total, la empresa de medición Nielsen halló que incluso a medida que aumenta el número de servicios de transmisión en Estados Unidos, el 93% del público continuaría pagando por los servicios que ya poseen. La encuesta de Nielsen sugiere que los consumidores seguirán pagando por Netflix, Amazon Video y Hulu, por ejemplo, a pesar de lo que algunos analistas perciben como un congestionamiento de nuevos servicios. Hace 50 años, esta semana, Carpenters, Karen y Richard Carpenter ingresaron al Billboard Hot 100 por primera vez con su versión del éxito de 1965 de The Beatles' Ticket to Ride. Esa canción tardó
varios meses en hacerse popular en las emisoras de radio, pero el siguiente sencillo del dúo Close to You fue un éxito inmediato que se disparó al número uno en solo 6 semanas según Billboard. Richard Carpenter recibió 5 nominaciones al Grammy por sus arreglos para canciones como Close to You, Sing y Superstar. Esto por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
.653, Edemio Navas de nuevo con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. 2 mastodontes de la mayor isla de las Antillas aspiran a ganar sus próximas peleas y avanzar en las clasificaciones mundiales. El guantanamero Fran Sánchez Faure, quien aparece invicto en 14 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, y el habanero Robert Alfonso, con 19 éxitos, un empate y ganó 9 por la vía rápida, pelearán en el popular Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, en un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión USA Fox el sábado 7 de marzo venidero. Sánchez, de 27 años de edad, se prepara en Las Vegas, Nevada, con miras a su próximo combate. Con 14 éxitos, el prometedor guantanamero irá a su primer pleito en el 2020, tras salir airoso en sus 4 combates en el año 2019, 3 de ellos ganados por la vía rápida. La única victoria por decisión fue ante Jack Mulowaye, unánime en 10 rounds. En ese combate, los 3 jueces vieron ganar al cubano 190. El talentoso peleador del Guaso es el actual monarca en los superpesados de la NABO, un título regional de la Organización Mundial de Boxeo. Esa corona no estará expuesta en su pelea en Brooklyn, Nueva York, ante el estadounidense de Pensilvania, Joey Dahueco, quien tiene 20 victorias con 7 derrotas y ganó 11 pleitos por la vía rápida. Sánchez Faure mide 1.93 metros de estatura y pesa 220 libras. Alfonso, de 33 años de edad y 230 libras, debutó a nivel profesional en el año 2012 con victoria en Kissimmee, Florida, ante el estadounidense Robert Murray. Su pelea en Brooklyn, Nueva York, será ante el boricua Carlos Negrón, quien acumula 20 victorias con 3 derrotas y ganó 16 por la vía rápida. Negrón, de 33 años de edad, mide 1 metro y 98 centímetros de estatura y pesa 240 libras. Su última pelea fue en agosto pasado, al disponer por decisión unánime de Steve Lyons. Según Box Record, el cubano Sánchez aparece en puesto número 67 a nivel mundial, en tanto Alfonso figura número 80. Ambos tendrán que ganar varias peleas en el 2020 para poder llegar a situarse entre los 20 mejores del orbe. La carrera amateur de Alfonso fue larga. Ganó medalla de oro en la cita panamericana de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007 y participó en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, donde perdió en su primer combate ante el ucraniano Vyacheslav Glasko. Por último, quiero señalar de que este domingo se va a efectuar el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. Por lo tanto, hoy jueves solamente tendremos 2 partidos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 minutos vamos a reseñar informativamente lo que hemos dado en estas 2 horas. Estos son titulares.
Aumenta la preocupación de los inversionistas ante los impagos de la deuda de Cuba con el Club de París.
Un opositor cubano se quita la vida tras años de acoso por parte de la seguridad del Estado.
Censuraron presentación en la Feria de La Habana del libro En tiempos de blogosfera de Alina López.
Convocan a un foro sobre raza, género y diversidad en el contexto cubano.
Gobierno encargado de Venezuela denunció desaparición del tío de Juan Guaidó.
Guaidó asegura que habrá nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las agresiones a los periodistas venezolanos.
Presidente Trump recibe en la Casa Blanca a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno.
Legisladores estadounidenses promueven proyecto de ley para empoderamiento de las mujeres.
Cuba, Venezuela y Nicaragua, excluidas de la toma de posesión de Luis Lacalle Pou en Uruguay.
Comenzó la campaña para el nuevo secretario de la OEA.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio.
China reportó un aumento de muertos por coronavirus y los infectados superan a los 15.000.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de la emisión informativa de este jueves 13 de febrero. Mañana de nuevo a partir de las 5 de la mañana por estas mismas frecuencias de Radio Martí. Control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.